En CMM Radio, la actualidad taurina.
Buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Pasada la feria de Valdemorillo, que abrió la temporada, este fin de semana algunas plazas abrieron sus puertas. El sábado, el torero sevillano, actualmente afincado en Toledo, Esaú Fernández, se encerró en solitario en Camas ante 6 toros de diferentes ganaderías. Ambiente frío en lo meteorológico, porque en lo artístico hubo calor. El diestro mostró capacidad, oficio y sobre todo buen toreo. Ese que le colocó en sus inicios como firme promesa y que viene demostrando tarde tras tarde durante las últimas temporadas. Paseó un total de 4 orejas y un rabo. Al éxito por número de trofeos hay que sumar que colgó el cartel de No hay billetes. Se lidiaron en este orden toros de Baltasar Iván, Buenavista, Victorino Martín, El Pilar, La Ventana del Puerto y Daniel Ruiz. Destacó el toro del Pilar, que fue premiado con la vuelta al ruedo. Esaú Fernández salió a hombros en una gesta benéfica que sirvió para recaudar fondos para Cáritas Parroquial de Camas. Y en Aranda de Duero, el sábado, se celebró el Festival por los Ángeles del Toreo, un festejo con el que se homenajeaba a los médicos taurinos. Éxito de público, se rozó el lleno, y éxito artístico. El diestro Emilio de Justo fue el gran triunfador de la tarde, paseó las 2 orejas de un novillo. Morante de la Puebla y Cayetano también consiguieron un trofeo. José María Manzanares, Pablo Aguado y el novillero El Rafi fueron ovacionados. Se lidió un encierro de García Jiménez. También se celebró un festejo de rejones en Constantina, Sevilla. Ruy Fernández, Leonardo Hernández y Lea Vicens salieron a hombros tras pasear 2 orejas cada uno de toros de Fermín Bórquez. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Mi alternativa es en Mont-de-Marsan, con el maestro Alejandro Talavante y Roca Rey. Es el 22 de julio con Toros de Jandilla.
Tomás Rufo, en Tiempo de Toros. No os perdáis la conversación con el novillero de Pepino esta noche en Tiempo de Toros. Un torero que abre temporada en Olivenza el próximo viernes. Un torero que este año toma la alternativa en Mont-de-Marsan. Escucharemos en un momento a Tomás Rufo. Tenemos otros argumentos en Tiempo de Toros. Por ejemplo, los toreros clasificados, admitidos para el Alfarero de Plata. Tengo que recordar que esta semana se celebran las jornadas taurinas de Villaseca de la Sagra. Por cierto, han terminado también las jornadas de la Peña del Trapío y tenemos que agradecer ese nombramiento como socio de honor por parte de la Peña del Trapío. Fue un placer estar con todos los aficionados el pasado viernes. Vamos con los toreros del Alfarero de Plata. Son 25. Víctor Acebo, Álvaro Burdiel, Álvaro de Faranda, Germán Vidal, El Melli, Álvaro Alfonso, Víctor Barroso, Ruiz de la Hermosa, Miguel Zazo, Clemente Jaume, Cristian Parejo, Jesús Romero, Nino Julián, Leonardo Pasareira, Estrella Magán, Rubén Núñez, David López, Daniel Pérez, Eric Olivera, Alejandro Peñaranda, Javier Illanguas, Diego Vázquez, Emiliano Robledo, Joan Marín, Raúl Puebla y Pablo Polo. Los toreros que aspirarán a estar en esa final en Villaseca de la Sagra para suceder a Miguel Polope, último ganador del Alfarero de Plata. Hay más novedades en el mundo de los novilleros sin picadores. La final del Zapato de Plata de Arnedo. Álvaro Burdiel, Cristian Parejo y Alejandro Peñaranda, de la Escuela de Albacete. Eso será el 22 de marzo en la Plaza de Toros de Arnedo. Tenemos que contar también que el pasado 22 de febrero se presentó el Bolsín de Candelera. Con todos los participantes, comienzan los tentaderos de clasificación el próximo 8 de marzo, el próximo domingo. La final será el 11 de abril en Candelera. Y ya que hablamos de novilleros sin caballos, completamos toda esta información con el nombre del ganador del Bolsín de Ciudad Rodrigo. Estuvo aquí hace muy poquito tiempo. Debuta con picadores el próximo viernes en esa novillada en la que torea Tomás Rufo y Diego San Román. El ganador del Bolsín de Ciudad Rodrigo se llama Manuel Pereira. Todos a gusto, todos situados. Esto es Tiempo de Toros, el toro en la radio. Es tiempo de toros en la radio, y lo sabes. Es tiempo de toros para acercarnos a esas historias que de vez en cuando se nos presentan. Historias que tienen que ver con el romanticismo, que tienen que ver con la afición, que tienen que ver con esa vocación de los que se ponen delante del toro. No por obligación, sino por gusto, por pasión. Una de esas historias se ha vivido esta semana en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Un torero anunciado en el festival del martes apareció por la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo con su muleta, con su pantalón vaquero, y se puso delante del toro. Pedro Gutiérrez Lorenzo, capea, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches. Pues bien, aquí estamos, disfrutando de lo que ha pasado estos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurre? Vamos a esa historia. ¿Cómo se te ocurre aparecer como un maletilla? Porque eran maletillas los que estaban alrededor del toro y salir a torear.
Pues mira, al fin yo creo que lo que nos mueve a todos los toreros, por lo menos a mí, es lo que se siente delante del toro, ¿no? Por supuesto que luego también el tema económico y todo es importante, pero lo que más nos mueve es lo que se siente. Yo tenía ganas de saber qué se sentía en una capea. Yo tenía ganas de saber qué se sentía estar rodeado de tanta gente, con un pedazo de toro delante, saber qué sentían los maletillas, ¿no? Porque eran capaces de, por estar 10 segundos, 15 delante de un toro, ponían su vida y tantas cosas en juego, ¿no? Y la verdad que, pues bueno, surgió el lunes, fui a ver la novillada, por ver a los cuatro novilleros que torearon en Ciudad Rodrigo, que estuvieron fenomenal, por ver los tercios de la plaza, como es una plaza tan peculiar, rectangular, que tiene un poquito de cuesta, cómo se lidiaban los toros, pues por ver todo un poco, ¿no? Para el martes, pues bueno, dije, pues hoy puede ser el día, y después de la novillada empezaron a soltar toros, y pues se me cruzaron los cables, o como lo queramos llamar, y se me ocurrió pues pegarle media docena de muletazos a un toro.
¿Era tu muleta?
Era mi muleta, sí, siempre llevo en el coche.
Eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Los toreros siempre vais pertrechados.
Yo creo que uno no puede ir sin la herramienta, ¿no? Nunca saber dónde va a estar la oportunidad de ponerte delante de un animal. Entonces, un capote y una muleta yo siempre llevo en el coche.
Un capote, una muleta y un toro. ¿De quién era el toro, Pedro?
De Sánchez Herrero. Era un pedazo de toro. Yo me puse estaba en el ruedo, pero dentro del ruedo estaba en la parte de arriba. Y el toro yo lo estaba viendo abajo y no lo veía tan grande, pero cuando me iba acercando al toro, el toro era un pedazo de toro, tendría 600 kilos, y es lo que me llama a mí la atención, cómo maletillas, chiquillos, que técnicamente pues están limitados, como es normal, no han toreado mucho para tener una técnica depurada, son capaces de ponerse delante de esos animales tan grandes, tan serios, tan astifinos, por sentir eso que sienten 10-15 segundos, es lo que no me entraba en la cabeza, y el otro día que lo viví fue un día súper emocionante y empecé a comprender muchas cosas.
¿Qué comprendiste?
Comprendí que muchas veces con tal de sentir esos 15 segundos merece la pena poner en riesgo muchas cosas de la vida, ¿no? Hasta a veces tu propia integridad física, porque es que lo que se siente esos 15 segundos cuando la plaza que estaba llena, la gente se pone a gritarte torero, torero, se pone la gente de pie, lo que sientes es que te alimenta el alma, ¿no? Parece una cosa pues un poquito irrealista, pero es que es real, ¿no? Yo lo sentí el otro día y la verdad que empecé a comprender que los toreros, aspirantes a toreros, algunos novilleros, sean capaces de ponerse delante de esos pedazos de toros con tal de sentir esos 10-15 segundos.
¿Cómo te miraban los otros maletillas que estaban esperando el turno para entrar y pegarle una tanda al toro?
Pues mira, de momento se portaron conmigo de 10, con un respeto inmenso. De hecho, había un maletilla que le iba a pegar una serie al toro y cuando me vio se retiró y me dejó pegarle a mí la serie antes que él. Porque esto hay como una ética, un estatus marcado entre los maletillas, que el que está ahí es el que le pega la serie al toro y ya el siguiente que ha llegado, ¿sabes? Como un orden a seguir. Y cuando me vieron llegar a mí, la verdad que me dejaron paso y se portaron conmigo de 10. Y yo creo que, hombre, yo miraba más al toro que a los maletillas, pero me imagino que me mirarían con cara de sorpresa.
Bueno, pues el Capea, de maletilla, en la plaza en la que al día siguiente toreaba un festival, el Festival del Martes de Carnaval.
Así es.
Dos mundos distintos.
De la Puebla,
dos mundos distintos, ¿eh?
Totalmente, pero uno era para mí totalmente desconocido, ¿no? Y tenía ganas de saber qué se sentía ahí.
No hubo ningún... Ahora vamos al festival, Pedro. No hubo ningún reproche, porque a veces se da o se puede dar esa circunstancia que al ver a un torero que es profesional, que es matador de toros, que parece como que no casa, que ese no es su sitio. Pero esto nos demuestra que sigue siendo un territorio de libertad, la libertad del toro y el ruedo, ¿no?
Totalmente, ese era un miedo que yo le tenía mucho miedo a eso, ¿no? Que la gente se lo pudiera tomar a mal diciendo le estás quitando 6 muletazos a
Maletilla
y tú mañana tienes un toro entero para ti. Para nada, porque yo la verdad que intenté estar escueto para que no se me pudiera pensar que yo estaba pesado y todo el mundo se lo tomó a bien, se lo tomó eso como un acto de libertad. Yo creo que la gente entendió que yo quería sentir que se vivía ahí, ¿no? Era lo que yo buscaba, solo saber qué se sentía. Le di, creo que fueron 5 o 6 muletazos al toro. Y yo era lo que buscaba, era ese sentimiento, ese por qué los chavales se ponían delante de esos toros tan, tan serios. Y la gente lo entendió perfectamente y no hubo ni el más mínimo reproche.
Bueno, pues esta conversación con el Capea, con Pedro Gutiérrez Lorenzo, nos evoca también alguna que hemos tenido en este programa con el recordado y desaparecido Damaso González, cuando nos contaba sus historias en las capeas, ya con la alternativa tomada, cuando por puro gusto se iba a un pueblo perdido y buscaba ponerse delante del toro, ¿no?
Claro, es lo que yo te digo, el maestro, fíjate, que ha sido un genio, un dios en esto del toreo. Lo único que buscaba era volver a sentir eso, ¿no? Porque hay ahí como, hay algo como muy puro, ¿no? Muy real, porque no hay ningún interés de ningún tipo, ¿no? El único interés es pegarle 30 de muletazos a un toro y que la gente que te está viendo se emocione, ¿no? Que creo que es lo más bonito de la fiesta del toro.
Y al día siguiente, Pedro, el festival del Martes de Carnaval en Ciudad Rodrigo. Una fecha emblemática, una fecha importante, Morante de la Puebla, el Juli, el novillero triunfador del Bolsín, Manuel Pereira, y los toros de Galache. Vamos a escuchar a Paco Galache, que es amigo tuyo.
A lo desconocido le pones problemas. El problema es cuando tú no haces un seguimiento de una ganadería, pues además que tiene teclas totalmente distintas a otras, ¿no? Que tiene una lidia totalmente distinta también, ¿no? Tiene la manera de presentar la muleta es distinta, la manera de lidiarla es distinta. Pues a lo mejor hay toreros que ante el desconocimiento prefieren no torearla. Por ejemplo, en los años 60, oye, pues cuando había el 90% de los ganaderos, oye, pues tenían 4 o 5 corridas como mucho. O sea, los toreros se tenían que abrir, tenían que estar dispuestos a matar otras corridas, no porque fueran ni mejores ni peores toreros, sino porque era lo que había en el mercado. Entonces tenían que conocer, oye, pues tenían que conocer, pues desde lo de Atanasio, que no tiene, el comportamiento era distinto con lo de Santa Coloma, con lo nuestro, con lo de Vega Villar, con lo de Urcola. O sea, tenían que tener un abanico y un conocimiento mayor. Hoy día se conoce un monoencaste, casi yo diría ya de monoencaste casi vas a 3 ganaderías, que son las que se conocen el comportamiento que tienen, ¿no? Y el resto yo creo que son bastante desconocidas para el 90% de los toreros.
Pedro, lo entiendes perfectamente y más como gran defensor del encaste Murube, ¿no?
Perfectamente, pero bueno, al final el torero lo que busca es el triunfo, ¿no? Lo que él quiere es que la gente, el aficionado que va y paga una entrada que cuesta mucho sacar, en ningún momento se sienta decepcionado, y unos pues a veces tiramos o tiran los que tienen fuerza de elegir hacia ciertos encastes, ciertas ganaderías con las que hay un porcentaje más alto del triunfo. Yo como aficionado, o sea, ahora mismo no me pongo ni como torero ni como ganadero, como aficionado me gustaría que ese abanico se abriera, me gustaría ver matar a las figuras Santa Coloma, verlos matar Murube, verlos matar Vega Villar, verlos matar Urcola, lo que sea, o sea, otro tipo de encastes, porque creo que tienen capacidad sobrada, que lo han demostrado muchas veces, y que el abanico se ampliaría y sería pues mucho más interesante para el aficionado.
Una última pregunta, Pedro. ¿Lo pasaste bien con ese de Galache, con ese Patas Blancas?
Sí, yo la verdad que llevo muchos años matando de Paco, es una ganadería que me encanta, que me vuelve loco. y la verdad que siempre disfruto con lo de Paco. Es una novia que a mí me ha ido bien, he tenido triunfos importantes con ella y siempre estaré agradecido a esa ganadería.
Pedro Gutiérrez Lorenzo, en el Festival del Martes de Carnaval, con Morante, con el Juli. Bueno, muy brevemente, ¿lo pasaron bien con los galaches, Morante y el Juli?
Sí, sí, ellos se llevaron mejores toros que yo, el mío fue el más complicado del
festival. Sí, el tuyo fue el peor, lo vimos ayer en Tiempo de Toro.
Fue el más complicado, sin ser malo, porque me permitió cortar las orejas, no fue malo. Un toro cuando te permite triunfar es bueno, pero fue el más complicado. Pero creo que Julián y Morante estaban vueltos locos, sobre todo porque habían sentido algo distinto, era una embestida distinta y yo creo que la disfrutaron mucho.
Pedro, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio,
gracias
por contarnos tu experiencia como maletilla, un matador de toros como maletilla en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y como matador al día siguiente en el Festival del Martes. Un abrazo, buenas noches y suerte.
Muchas gracias, José Miguel, gracias a vosotros.
Y ahora, en Tiempo de Toros, uno de los nuestros, Tomás Rufo, el novillero del año, el torero de Pepino, que sorprendió con esos triunfos en las ventas el año pasado. Se proclamó ganador del certamen de novilladas nocturnas y abrió la puerta grande en la Feria de Otoño. Lo recordamos, ¿verdad? Esa circunstancia ha situado a Tomás Rufo en la rampa de salida en cuanto a novilleros punteros. Un novillero que será matador de toros el próximo 22 de julio en Mont de Marsan, con Talavante y Rocarrey, con toros de Jandilla. Hemos estado con Tomás Rufo, que se prepara a conciencia para este año, afina su puesta a punto, abre temporada el próximo viernes en Olivenza, y hemos querido preguntar al torero por su año 2019, por sus triunfos. Tomás Rufo, Tiempo de Toros.
Creo que un año decisivo, un año en el que tengo compromisos muy importantes, todos son importantes, algunos como novilleros y luego pues la alternativa. Entonces para mí va a ser un gran año, si Dios quiere, en el que, bueno, tengo que dar mi mejor versión en todos mis compromisos. En todas las que estoy anunciado, pues me ilusiona torear, ya que, bueno, en prácticamente todas soy nuevo, es mi presentación. Pero bueno, voy poco a poco, primero va Olivenza, luego vendrá Valencia, si Dios quiere, pero me centro ahora mismo en Olivenza. Es una feria, pues, como todos sabemos, ¿no?, de máxima categoría, y en la que, bueno, es muy difícil entrar en los carteles. Por eso me siento un privilegiado y no me quiero dejar nada dentro ese día. Yo creo que está llegando todo en su debido momento. Ni muy pronto ni muy tarde. Yo estoy convencido. Mi gente también lo está, así que para adelante. Con José Luis Triviño fue cuando empecé de novillero sin picadores y toreé 31 tardes, recuerdo. Yo creo que, bueno, me televisasteis varias. Fue un año que a mí me dio mucho porque, pues, yo me esperaba que iba a debutar de luces, iba a torear 10 o 12, un poquito para ver cómo yo me iba moviendo y situando en el escalafón de novilleros y caballos. Pero bueno, gracias a ciertos certámenes como Promesa de Nuestra Tierra, pues me coloqué en un sitio bueno y pude torear bastante, ¿no? Y mi segundo año ya con Carlos, con el Niño Taurina, pues otras 20 y tantas novilladas. Igual, yo me he curtido de novillero sin caballos. No he tenido la suerte de hacerlo como novillero con picadores, por desgracia, ¿no? Porque ojalá y hubiese podido torear el mismo número con picadores. Yo no quería que fuese un año más en blanco. Yo, pues, quería que Tomás Rufo, vamos, quería y quiero que sea alguien importante en este mundo. Pero bueno, el año pasado no tenía prácticamente nada, tenía una novillada cerrada en Villaseca de la Sara nada más, y yo veía que iba a ser otro año que iba a pasar en blanco. Entonces, intentando por todos los medios pues estar en Madrid, al final, pues, oye, me dieron la oportunidad y pude cortar una oreja. No salí muy contento de la novillada, ¿no? Porque aunque hayas cortado una oreja y pues un poquito más que antes, que no se escuchaba nada, se escuche tu nombre, pues es bonito. Pero yo salí de la novillada sabiendo pues no había cosas que corregir y que dar vueltas a mi toreo. La segunda tarde yo creo que di una mejor imagen, la del mano a mano. Yo creo que no porque llegase más torado, porque pasaron 10 días de la presentación al mano a mano. Pero había algo dentro de mí que me hacía pensar y que iba a ser una tarde importante. Yo creo que era el convencimiento que llevaba. No, porque estaba igual. Había dos novillos más en mi carrera. Entonces, oye, pues con el maestro, como Leido Aranda, me mentalicé. Dejé en mi cabeza claro lo que yo quería. Y así fue, ¿no? Y entonces, pues, me marqué una línea en mi camino, el de la que espero no salirme ni desviarme. Recuerdo las dos faenas, no enteras, pero con matices las recuerdo. Pero de la puerta grande no recuerdo nada. No recuerdo nada. Recuerdo cuando me cogieron, pegado a las tablas, y ya está, lo único que recuerdo, ¿no? Y es curioso que te prepares tantos días, tanto tiempo para conseguir la puerta grande y luego ni lo recuerdas, ¿no? Pero ojalá y pueda conseguir la próxima, pero como matador de toros.
Tomás Rufo, que abre temporada el próximo viernes en Olivenza. También irá a las Fallas el día 13 de marzo, va a ir a plazas francesas como Garlín Mourón. Se presentará en Sevilla el 10 de mayo. Esa alternativa está prevista para el 22 de julio. Y todavía quedan fechas por concretar, algunas de ellas en plazas importantes de Castilla-La Mancha. Muy pronto conoceremos esos carteles. Pero queremos ahora parar en qué quiere Tomás Rufo. ¿A qué toreros mira? ¿En quién se fija? ¿Cuál es su obsesión? ¿Cómo quiere crecer como torero? Tomás Rufo, Tiempo de Toros.
A nivel personal no hay ninguna diferencia, porque sigo siendo el mismo. A nivel profesional, pues estoy partiendo de lo que he conseguido este año pasado hacia adelante, ¿no? Estoy intentando coger matices nuevos con los animales, estoy intentando dominar mucho más la embestida, dormir la embestida, porque al fin y al cabo eso es el toreo para mí, el poder dormir, el poder manejar en todos los sentidos al animal. Entonces me estoy centrando mucho en eso. Se puede torear de las dos maneras, ¿no? Pero yo creo que la grandeza del toreo viene cuando toreas despacio. Porque eso para mí es el toreo, el pegarle 20 muletazos a un toro, que consigas que se duerma en la muleta. Que es cuando eso, pues, cuando eso rompe, cuando bueno, es una sensación ya no de conectar con el público, que es la mejor manera de hacerlo, pero a nivel personal es para mí, que bueno, no soy todavía un gran dominador de torear despacio, pero es algo que me obsesiona y que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque para eso lo estoy trabajando. Los momentos que he conseguido parar la embestida de un toro han sido los que mejor me he sentido yo. Porque recuerdo una faena en Madrid mía al novio del Cortijillo con 1000 defectos, 1000 cosas que corregir. Pero una de esas cosas que me llevé de esa tarde buena fue como pude torear a ese novillo, ¿no? Despacio, la compostura del cuerpo como yo realmente quiero, como yo sueño, como yo quiero ser torero, porque al final soy torero porque quiero ser feliz, porque soy feliz toreando. Y de esa manera, pues, lo soy. Entonces, es el camino que quiero seguir. Me gusta mucho ver vídeos de Talavante, ¿no? De José Tomás, que como es en el que espejo que me miro, en cómo duermen los toros. Porque es, bueno, este año pasado lo pudimos ver, ¿no? Más actual te hablo, cómo dormía los toros hasta con el capote, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, es que me obsesiona el poder conseguir parar la embestida de un toro, porque eso es lo que me llena a mí. Y entonces estoy en el camino, creo estar, de ese total dominio. Por eso, pues, me gusta ver muchos vídeos de esos toreros, como te he dicho, del maestro de José Tomás, de Talavante. Sin querer ser ellos, ¿no? Porque quiero ser uno mismo, pero sí que beber de ellos, porque son grandiosos y es el camino que quiero seguir. Pues mi alternativa es en Mont de Marsan, con el maestro Alejandro Talavante y Roca Rey. Es el 22 de julio con toros de Jandilla. Y bueno, pues no es una plaza a lo mejor en la que sea muy sonada para alternativas, ¿no? Pero para mí es la mejor. En la que tengo es la mejor. Pero es una plaza que me gusta mucho. Una plaza de máxima categoría con un cartel que corresponde a la categoría de la plaza. Bueno, aunque no tuviese la alternativa, tengo claro aprovechar todas las tardes y todas las oportunidades que se me den, porque no son muchas, pero quiero dar la cara en todos mis compromisos, todas las ferias que estoy, y que se vea que Tomás Rufo quiere de verdad ser torero.
Claro que quiere ser torero, nos lo demostró en ese tentadero en la finca El Beato de Zacarías Moreno, donde tenía lugar esta conversación, oíamos los pajarillos, ¿verdad? Tomás Rufo, con ese desafío mayúsculo, ilusionante, ante una nueva temporada, convertido en un torero referencia. Que tenga mucha suerte, es uno de los nuestros, es un torero con muchísimas posibilidades, con Diego San Román, con Manuel Pereira. Torea en Olivenza el próximo viernes, una novillada concurso de ganaderías, diferentes hierros, Luis Albarrán, Juan Albarrán, El Freiso, José Luis Iniesta, Talavante, Vistalegre, esos son los hierros de esa novillada del 6 de marzo en Olivenza. Tomás Rufo, en Tiempo de Toros, a corazón abierto para hablar de su alternativa, de sus sueños y de su año. Tomás Rufo, suerte. Un Tiempo de Toros especial. Tomás Rufo, uno de los nuestros, nombre propio de la temporada pasada y posiblemente también de esta que arranca. Su primera novillada en Olivenza el próximo viernes. Ha sido uno de los protagonistas de Tiempo de Toros, no el único. Hemos hablado del encaste Patas Blancas, de los toros de Galache con Pedro Gutiérrez Lorenzo, torero salmantino que toreó ese festival del martes en Ciudad Rodrigo, el martes de carnaval, pero también nos ha contado su historia como maletilla. El día antes salió a torear de paisano como otros aficionados un toro en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo. Las sensaciones, la pasión, la vocación, lo que mueve a los toreros. Hemos comenzado el programa recordando a los 25 novilleros que se disputarán el alfarero de plata de Villaseca de la Sagra. Hemos recordado también el cartel del zapato de plata. Hemos recordado que Manuel Pereira es el ganador del Bolsín de Ciudad Rodrigo. Y hemos agradecido, por supuesto, a la Peña El Trapío esa distinción como socio de honor, en este caso a quien nos habla, y también a otros compañeros en una velada magnífica el pasado viernes. esta semana las jornadas de Villaseca. Buenas noches.